Esta es una producción de Aural.
La relación de pareja es un reto muy grande. Se tiene que trabajar, se pasan por muchas crisis, se pasan por muchos conflictos, pero al final nos damos cuenta que hemos podido superar todo eso y entonces queda un amor más sólido, más cimentado en la realidad, en lo que es, en entendernos, en conocernos, en aceptarnos.
Bienvenida, te saluda Lola Alviar o también Lolita. Y en este podcast dirigido a mujeres de 40 y más, trataremos con los mejores especialistas los temas relacionados con la salud, la belleza, el crecimiento personal y más.
Hola, hola, estamos en un nuevo episodio de También Lolita, el podcast de mujeres de 40 y más. ¿De qué va este episodio? Pues vamos a hablar del amor, de la relación de pareja, pero cuando estamos en los 40 y en los 50. ¿Quién va a ser nuestra luz y guía en este tema? Nos acompaña Rosita Sánchez, psicoterapeuta de familia y pareja. Rosita, qué gusto tenerte en el podcast.
Gracias, Lolita. Un gusto estar aquí.
Vamos a empezar con una información estadística y por ende concreta. Según datos del INEC, en el 2020, la edad promedio de divorcios en Ecuador es de 40 años en mujeres y 43 años en hombres. En tu experiencia como psicoterapeuta, como una persona que trabaja en terapia de parejas en consulta, ¿por qué se registra un mayor número de separaciones a esa edad?
Pues yo creo que sí tiene que ver con toda la crisis de la mediana edad y tiene que ver con que, pues eso depende, ya ahora la gente no se casa tan joven. Pero si vemos estadísticas anteriores, la gente ya se casaba antes muy joven, demasiado joven para mi gusto, porque no hay una madurez intelectual, ni psicológica, ni emocional para poder enfrentar lo que implica un matrimonio, una crianza de unos hijos que realmente improvisamos y hacemos muy mal en la crianza de los hijos porque, como digo yo, ni siquiera nos hemos terminado de criar a nosotros mismos para empezar a criar a otros. Entonces, sí son personas que van en un promedio de matrimonio entre 7, 10, 12 años y en ese momento sí se pueden presentar las primeras crisis si la persona no tiene bien afianzado las bases de su relación. Entonces, ahí vendrían las crisis porque realmente también hay que decirlo, la gente no se casa muy convencida ni sabiendo qué es lo que tienen que trabajar, qué es lo que tienen que ver, sino que lo he oído, lo digo porque lo he oído, ya toca casarnos, ya llevamos 5 años de noviazgo, ya mis amigos se están casando, entonces yo también me tengo que casar. Pero no hay ese convencimiento, ese compromiso, ese trabajo de pareja que es lindo, que es el que se debe hacer para formar una familia. Entonces sí es normal que nos enfrentemos a todas esas crisis, porque a los 40 años sí hay una crisis que es como esto, ¿dónde va mi vida? ¿Cómo la he dirigido? ¿He conseguido lo que quiero? ¿Voy encaminado? ¿No voy? Empiezan las primeras reflexiones, cosa que me parece muy bien también.
O sea que esta crisis de pareja tiene que ver también en parte o muchas veces con una crisis personal, o nace de una crisis personal.
Pues yo creo que toda crisis de pareja tiene que ver con crisis personales, porque realmente la pareja son dos individualidades que se unen. Entonces, si hay una individualidad en crisis y otra individualidad que puede también estar en crisis o no, siempre va a reflejarse y va a proyectar en la relación de pareja todas las insatisfacciones y las crisis que tengan personales. Entonces, también terminamos culpando la relación de pareja por no haber conseguido lo que yo quería o se proyecta en la pareja la propia insatisfacción.
¿Y por qué hacemos esto, Rosita? ¿Por qué asociamos la relación de pareja con las frustraciones personales?
Porque realmente el mecanismo por excelencia de defensa es la proyección. Entonces, cuando yo no puedo lidiar con mis sentimientos de frustración, de culpa, de enojo, de miedo, yo no puedo lidiar con esos sentimientos, pues el mecanismo por excelencia es la proyección junto con la negación a veces, ¿no? Entonces, yo proyecto en mi pareja, yo no soy capaz de ver que mi insatisfacción es mía, sino que proyecto en la pareja porque la pareja no me da, porque la pareja no cumple, porque la pareja, porque el otro no hace o no tengo yo lo que quisiera. Entonces, eso lo hacemos todos. Proyectamos siempre en el otro y en la relación de pareja se ve mucho porque pues tu pareja es tu mayor espejo, tu pareja es tu principal maestro. Todas las relaciones son nuestros maestros y todas las relaciones nos espejean algo de nosotros mismos, pero el espejo por excelencia es la relación de pareja. Entonces, como yo no puedo ver que eso es mío, yo tengo que echarle la culpa a otro y entonces el más cerca que tengo para echarle la culpa es a mi pareja. Y bueno, como digo yo, pues terminamos cambiando el espejo porque no me gusta cómo me veo. Pero el otro espejo que venga me va a mostrar lo mismo. Uh-huh. Entonces, no es cambiar de pareja, es aprender a mirar qué es lo que la pareja está mostrándome de mí, porque eso es lo que yo tengo que ver. Pero eso es un trabajo que requiere de mucha conciencia y de mucha madurez. Y no todo el mundo está listo para hacerlo, es la verdad.
Exacto, o sea, es un tema que tiene que ver con la edad, la madurez, como tú has dicho, pero estamos hablando de parejas que si están casadas tienen alrededor, como tú dijiste, alrededor de 12, 15, hasta 20 años de matrimonio, porque la llamada generación X, que es la mía, era una generación que se casaba en su mayoría en la segunda mitad de los 20. Entonces son parejas que no solamente están influidas por la edad, sino también por el tiempo de convivencia. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las parejas?
¿En el sentido de la convivencia?
Del tiempo que tienen ya conviviendo o el tiempo que tienen ya este matrimonio juntos.
Pues mira, Lolita, yo creo que las parejas no deberían unirse sin haber hecho un trabajo personal de sanar sus heridas más profundas de infancia y todos sus traumas. Yo no quiero hablar de traumas como aquello que es un trauma muy grande. Toda herida no resuelta, toda situación emocional que nos bloquea, que nos hace, que nos genera un dolor, es un trauma. Entonces, pues no hay persona que pase la infancia sin dolor. Imposible que no se tengan traumas, pero sí es muy importante haberlos trabajado. Yo creo que nos tenemos que conocer un poco a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros principales dolores, nuestros principales puntos débiles, aprendernos a conocer, porque ¿cómo voy a entrar yo a una relación de pareja donde tengo que lidiar también con los sentimientos del otro, con lo que hay en conjunto de pareja? Porque es que si tú ves, son como tres frentes, ¿no? El mío, el tuyo y el nuestro. Entonces, pues lo que yo le diría a la gente es, deben haber trabajado un poco en ellos mismos, conocerse en la profundidad y si no lo han hecho y ya están en una relación de pareja, bueno, pues hay que trabajar en que la convivencia no se vuelva una rutina, en que los dos estén interesados en hacer pareja, porque partamos de la base de que por eso se llama relación de pareja, porque son dos. Uno solo es imposible que haga una relación de pareja. Si hay uno solo interesado, si uno solo es el que pone, si uno solo es el que lucha, no me gusta decir mucho la palabra lucha, pero pongamos la lucha en términos positivos. Si el que pone todo, es imposible. No hay forma de que haya una relación de pareja. Tienen que ser los dos interesados, los dos complementándose, los dos poniendo de su parte. Y si hay eso, y si nos comprometemos a llevar a cabo ciertas pautas como el diálogo, como la comunicación, porque tú habrás oído mucho que la comunicación es la base de toda relación, pero la gente tiene muy distorsionado lo que es una verdadera comunicación. La verdadera comunicación no es que yo me siento y le digo a mi marido o a mi esposa todo lo que hice en el día, que cómo me fue, y hablamos de todo, menos de nosotros mismos, de lo que a mí me duele, de lo que a mí me molesta, de mis sufrimientos, de mis deseos, de lo que yo, cómo quiero realizarme, de poder decir todo. Esa es la verdadera comunicación. Yo poder hablar de cualquier tema y hablar de mi interior con mi pareja sin que tengan miedo, porque es que las personas tienen mucho miedo de decir lo que sienten y tienen mucho miedo al conflicto. Entonces no hablan. Y el miedo al conflicto simplemente es una perpetuación de problemas. Entonces, pues hay que dialogar, hay que trabajar en la relación, hay que evitar la rutina, aunque las rutinas también son lindas y son, yo digo que las rutinas también hay que sacarles el lado positivo. Pero la comunicación y el trabajo juntos en que esa relación madure, en que esa relación crezca, en no dejar ningún problema sin resolver. Ese yo creo que es lo que más veo yo en consulta. Las personas que vienen a consulta vienen con mucho problema sin resolver por el miedo a hablar. Es que yo quiero llevar la fiesta en paz. Es que yo, para evitar un problema, mejor no dije nada. Ese es el principal tóxico y el principal desencadenante de rupturas. El miedo a hablar, el miedo al conflicto. El miedo al conflicto tiene un solo resultado: perpetuar los conflictos. Así que si quieres perpetuar un conflicto, pues tenle miedo al conflicto.
Mi papá me decía una frase que no me acuerdo exactamente cómo era, pero algo así como: es preferible una buena pelea que quedarse callado.
Sí, sí. Mira, yo le digo a mis pacientes que la pelea. Lo que pasa es que la gente dice es que le tengo mucho miedo a la discusión, pero la discusión no puede ser que yo le tenga miedo a una pasión, a un hablar con pasión, a una discusión acalorada, con vehemencia. Ya si me van a gritar, me van a insultar, van a utilizar groserías, eso es otra cosa. Eso ya no es una discusión. Eso ya es violencia. Eso ya es agresividad. Una discusión es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, puede ser una discusión. Estamos discutiendo acerca de la relación de pareja. Entonces, pero sí, hay que discutir, hay que tener contundencia, hay que tener firmeza. Y yo les digo a las personas: no se pueden levantar de la mesa o del sillón hasta que el conflicto no quede resuelto. Pero Lolita, lo que pasa es que la gente quiere sentarse a ganar, a tener la razón, a que el otro me dé la razón o yo convencerlo de que yo tengo la razón. Y ese no puede ser el objetivo de una discusión. El objetivo de una discusión o de solucionar un problema es precisamente eso. Vamos a solucionar este conflicto. No vamos a ver quién gana esta pelea o quién tiene razón. Porque si se van a sentar con ese objetivo, ya entraron perdiendo. Ya no hay nada que hacer ahí. Mejor no se...
Negociación.
Es aprender a negociar. Aprender a llegar a acuerdos, aprender que podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo y que el ser pareja no me hace ser un tarado mental que tengo que pensar exactamente como mi pareja. Tenemos derecho a tener diferentes puntos y está bien. Yo no tengo por qué convencerte a ti de mi punto ni tú a mí del tuyo. Podemos estar de acuerdo en eso. Ya si nos toca tomar una decisión, como es que si mi suegra viene a pasar un mes a mi casa o no, pues ya nos toca sentarnos y mirar cómo llegamos a un acuerdo. Y habrá alguno que tenga que ceder.
Que funcione.
Pero no siempre puede ceder el mismo.
Rosita, tú dijiste algo que me llamó la atención. hay que encontrarle el lado positivo a la rutina. Muchas parejas se quejan de que están aburridas, de que la rutina se comió la convivencia. ¿Cómo podemos encontrarle el lado positivo a la rutina?
Por ejemplo, una rutina linda podría ser que hacemos una vez cada semana, cada 15 días, entre los dos una cena con música, con vino, bailamos, cantamos. Eso es una linda rutina. Y eso puede ser una rutina que simplemente hace que estemos más felices, que estemos más contentos, que estemos, o una linda rutina puede ser, nos vamos a la playa y disfrutamos del mar. Eso puede ser rutinario, pero hay que lo disfruto, le saco el provecho, veo lo es como ver lo que tengo y no lo que me falta, porque estamos muy pendientes de lo que me falta. Y siempre nos va a faltar. Nunca vamos a estar totalmente satisfechos. Entonces, más bien, estemos agradecidos con lo que tenemos, con que podemos irnos a trabajar todos los días. Bendito trabajo, que tenemos trabajo, que podemos ir a trabajar. Pero también bendita rutina que nos gusta quedarnos en la cama arrunchados todos los fines de semana. Pues sáquele provecho a eso. No quiera estar en otro lugar diferente al que está. Más bien disfrútelo, gócelo y dé gracias por lo que tiene.
Otra situación a la que se enfrentan las parejas que están en sus 40, 50 años de edad es el nido vacío. Muchas veces esto es mostrado como una crisis en la pareja. ¿Cómo puede convertirse en una oportunidad?
Ya. Yo no creo que haya ninguna crisis de nido vacío porque todos amamos a los hijos, los adoramos, son muchas veces nuestra razón de vida y nuestro motor, pero también tenemos que ser conscientes que hay momentos en que uno dice, por fin terminé ya como este proceso de educación, de estar pendientes, de llevarlos, de recogerlos. Así que lo que deberíamos era estar agradecidos de que ya no tenemos esa carga, por llamarlo de alguna manera. Se puede presentar nido vacío en las parejas, pero son parejas que han girado su vida en torno a los hijos. Es decir, hablamos de los hijos, todo lo que hacemos está girando alrededor de los hijos. Entonces, cuando los hijos se van, nos vemos enfrentados el uno al otro y no sabemos ni de qué hablar ni qué hacer porque todo giraba en torno a los hijos. Entonces, pues la oportunidad, si ese es el caso, pues la oportunidad de reencontrarse, de reconocerse, de mirar a ver qué cosas han dejado de hacer, qué pueden hacer, qué metas, qué propósitos han podido postergar por los hijos, porque a veces muchas personas les ha tocado postergar su propia realización personal por los hijos. Entonces es el momento de retomar eso y que sea una oportunidad para reencontrarse con ellos mismos y en pareja. ¡Qué dicha! Ya están solos.
Observé un video tuyo en tu canal de YouTube en el que decías que no hay que luchar por la pareja, sino trabajar en ella. Uno de los puntos que mencionabas es que es necesario conocer al otro. En un matrimonio que tiene 15, 20 años, ya no habría nada que conocer de la pareja.
No, porque nosotros no somos los mismos con el correr del tiempo. Yo no soy la misma de hace un año tampoco, siquiera todos cambiamos, todos vamos adquiriendo conciencia, todos vamos madurando, todos vamos aprendiendo. Entonces, pues todo el tiempo vamos, pues no es que se cambie la estructura ni la personalidad ni el carácter, pero sí creo que se va cambiando en las tomas de conciencia y en lo que antes veíamos de una manera, ahora lo podemos ver de otra. Entonces, cuando yo hablo de que no hay que luchar, es que esas parejas que están luchando para que esta relación funcione, para que el otro cambie, para que se den ciertas cosas, eso es una lucha totalmente infructuosa. Eso no va a dar resultado. Eso nunca va a dar resultado. Eso de yo mirar a ver cómo lucho y cómo me acomodo para que el otro cambie o cómo me acomodo para gustarle al otro, para agradarle al otro, para que el otro no se enoje, eso tarde o temprano se rompe. Yo tengo que conocer al otro en el sentido que yo tengo que saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, qué es lo que valora y mirar a ver si eso que él tiene va acorde con lo mío. Porque yo no puedo estar con una persona que resulta que es una persona que quiere mantenerme encerrada en la casa porque es un celoso o un dominante o me aparta de mis amistades o qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar, que si yo no conozco lo que esa persona es y yo miro a ver si yo soy capaz de manejar esos defectos, si esos defectos son intolerantes para mí, si esos defectos son algo que, porque no todos aguantamos lo mismo. Hay personas que pueden decir, uy, no, mi marido llega tempranísimo a la casa todos los días y llega a las 8 de la noche. Y otra puede decir, llega tardísimo, llega a las 8 de la noche. Entonces, cada cual es un mundo. Entonces, sí tenemos que conocernos y saber cómo trabajamos juntos para que esto vaya a otro camino, a otra luz. Si esto te molesta a ti y esto te duele mucho, ¿qué puedo hacer yo para mejorar eso? Pero la lucha para que el otro cambie es una lucha infructuosa.
Además que también con la edad, con la madurez que traen los años, los intereses van cambiando, ¿no? Puede ser que algo que a mi pareja le interesaba a los 20 o a los 30, ahorita es otra cosa, tiene otro interés, quiere evolucionar de pronto de otra manera como profesional o como persona.
Claro, claro. Una persona que, por ejemplo, antes toda su vida giraba en torno a las reuniones sociales, a la rumba, esto, y ya después resulta que eso va pasando a un segundo plano y ya quiere otra cosa, ya empieza a pensar en otro camino, en una búsqueda espiritual, en una realización personal. O sea, las personas todo el tiempo sí estamos viendo cómo nos superamos y cómo somos mejores seres humanos cada vez.
Rosita, otro consejo que tú dabas en el mismo video y que está conectado con la respuesta que acabas de dar hace un rato, es que para construir una buena relación, ambos deben tener la voluntad de cambiar o mejorar en aquellas cosas que no son positivas y que molestan al otro. Pero ¿cuántas veces escuchamos decir, por ejemplo, a nuestras amigas que nos hacen confidencias y uno le dice, es que a los 50, 40 años ya no lo vas a cambiar? Como diciendo, ya resígnate, no vas a generar ningún cambio positivo en él.
Tú no vas a cambiar a nadie ni a los 40 ni a los 50, pero tampoco a los 20 o a los 30. La gente solo cambia cuando ellos toman conciencia y quieren cambiar. O sea, yo sí creo que hay cambio en las personas. Si no, mi profesión tal vez no tendría mucho sentido. Pero no puedo llevar a nadie obligado al psicólogo. No puedo decir obligar a nadie a que cambie. Yo veo que mucha gente, muchas parejas vienen, y especialmente mujeres, aunque también lo veo en hombres, que vienen a terapia pero quieren que yo les cambie al esposo, que yo les haga cambiar la mentalidad que tienen, y eso es imposible. Uno no puede cambiar a nadie, la gente solo cambia si quiere. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo un interés, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo soy una persona muy desordenada. Resulta que mi esposa es ordenada. Entonces, si yo veo que eso está generando mucho conflicto y que hay malestar en ella, si yo amo a mi esposa o a mi esposo, porque en mi caso le cuento que yo era la desordenada y mi esposo era el ordenado, pues bueno, entonces tengo que hacer un esfuerzo, ponerme una rutina, hacer un método para ser un poco más ordenada. Pero tampoco llevado al extremo de que yo me vuelva como la otra persona. Y para eso yo tengo un lema también. Si a ti te molesta el desorden, tú arreglas el desorden. Porque a mí puede que no me moleste dejar el saco en el asiento, pero a mi pareja sí. Ah, bueno, pues si a ti te molesta, cógelo tú y guárdalo. Y se acabó el problema, porque esa cantaleta es que tú todos los días dejas el saco ahí en el asiento y que te he dicho mil veces. Entonces, al que le moleste, ese que lo solucione.
Rosita, pero ese cambio de esa conducta que yo sé que puedo mejorar porque le molesta a mi pareja, ese cambio yo debo hacerlo porque yo estoy consciente de que no está bien, más no porque simplemente el otro me lo está pidiendo y le quiero dar gusto, o ya no quiero pelear por eso. Debe ser una toma de conciencia de esto que yo hago o esta manera como estoy actuando no está bien y por eso voy a cambiar.
Más que no está bien, porque a lo mejor para él está bien y eso no le ha generado problema, es que si yo estoy en una relación donde a mí, yo amo a mi pareja, el amor me hace ver que para ella eso es doloroso, molesto, que ella sufre con eso, porque a veces hay personas que sufren con el desorden, ¿no? Claro que mientras no sea una cosa obsesiva, ¿no? Porque si ya es obsesivo hay que tratarse. Yeah.
Bueno, y hay defectos que son realmente graves, o sea, un tema de un desorden, no creo que, más allá por un tema de organización, podríamos considerar que sea algo que cause crisis en una pareja.
Sí, yo puse ese ejemplo, pero podríamos poner cualquier otro ejemplo. Ajá. Una persona, por ejemplo, un alcohólico, más bien pone, una persona que se pasa de trago siempre y que arma problemas siempre. Entonces, pues, yo tengo que sentarme con mi pareja y decirle lo que me duele, cómo me hiere eso, cómo me molesta y explicárselo. Si él no está dispuesto a hacer nada, pues ahí sí que sería un tema que, eso sí, yo sí digo, si yo me toca perdonar 3-4 veces algo, debo salir corriendo. Uno no puede dar 2 y 3 y 4 oportunidades. Uno da una oportunidad, máximo 2. Si no, yo me vuelvo cómplice del problema. Entonces, si yo amo a mi pareja y veo que eso me está doliendo, pues yo miro a ver si hago algo. Claro que el alcoholismo también nos fuimos para el otro extremo.
Para el otro extremo, sí, ya es más una enfermedad, o sea, necesita otro tipo de terapia.
Sí, pero una conducta que la persona tenga que es dolorosa, que critica mucho a la familia, que pelea mucho con el tráfico, qué sé yo, algo así. Uh-huh. Yo veo que a mi pareja le molesta y yo amo a mi pareja y quiero construir relación. Por eso le digo, tienen que ser los dos interesados en construir. ¿Quiere construir o quiere destruir relación? Si quiere construir, entonces necesitamos tomar conciencia y mirar a ver qué es lo que yo estoy dispuesto a trabajar en mí para que esta relación sea lo que los dos esperamos. Porque si quiero la ley del embudo, que lo ancho para mí, lo estrecho para ella, o sea, muy difícil.
¿Qué pasa con el amor romántico en esta etapa de la relación? ¿Sigue existiendo esa idealización que sin duda se da o que la tiene una pareja más joven?
O sea, el amor romántico para mí siempre debe existir. Una cosa es el amor romántico y otra cosa es la ilusión con la que uno empieza cualquier relación, que es un enamoramiento, que es un enamoramiento a veces falso, pero es, no hay relación que no empiece con eso, y además es lindo que empiece con eso, pero después queda el amor de verdad. Queda el amor real, porque eso, esa emoción y eso solamente se da en el inicio de una relación. Pero el romanticismo, el del yo sorprender a mi pareja con escapadas, con flores, con un detalle, con una ida, le tengo en la noche del aniversario una escapada a un hotel. O sea, eso son cosas románticas que siempre deben, eso siempre se deben mantener. Uno siempre debe trabajar por mantener esa llama del amor viva. O sea, es como que todos los días me comprometo a que yo te sigo eligiendo como mi pareja. Porque si me duermo, pues de pronto pierdo.
Rosita.
Hay que todos los días.
¿Y la sexualidad en esta etapa se ve afectada? ¿Qué cambios atraviesa?
Pues a veces la gente sí puede decir que entran en rutinas, porque pues como que empiezan a decir cosas como que comiendo todos los días lo mismo, como que se aburren. Pero volvemos a lo mismo, nosotros no debemos dejar que las cosas lleguen a extremos, debemos mirar a ver cómo variamos, porque la sexualidad no es solo genitalidad, no es solo el acto sexual. Sexualidad tiene que ver con una noche romántica, con acariciarnos, con de pronto solamente besarnos, con tener la sexualidad, el acto sexual no es solo sexualidad. Nosotros toda la piel la tenemos disponible para ser sensuales. Así que es como sentirnos, como sentir la piel del otro, como mirar, como no dejarnos rutinizar y mirar cómo la enriquecemos. A la gente le cuesta mucho trabajo hablar de sexo. Yo veo, por ejemplo, personas incluso hasta recién casadas. Yo tengo varios recién casados que están teniendo problemas sexuales. ¿Y qué hablan? No, pues es que no, les da pena, les da vergüenza. Entonces, pues eso es muy complicado. Uno tiene que poder hablar, poder descubrir qué le gustan. Entonces hay que hacer ejercicios de qué le gusta. Yo tengo algunos ejercicios para que la gente practique, incluso los hago hacer con los ojos cerrados, con diferentes materiales, y los pongo solo a que se sientan sin que haya nada de coito, por decirlo de alguna manera. En esa sesión prohibido, para que aprendamos a que no todo es sexo,
a disfrutar de otra manera la sexualidad.
Entonces es como que, es que tenemos que trabajar en la relación, no podemos dejar nada por sentado, como dices tú, nada por hecho, esto yo ya lo conozco, esto ya es el mismo, yo ya sé lo que le gusta, no, venga, exploremos, a ver, o sea, enriquezcamos la relación, hagámosla diferente, hagámosla que se nos ocurre, pero para eso tenemos que conocernos, tener mucha confianza y tener una comunicación excelente, que yo pueda proponer lo que sea sin que el otro se me escandalice.
¿Qué es el amor maduro, Rosita? Se supone que cuando ya tenemos determinado tiempo en una relación, deberíamos de llegar a esta etapa del amor maduro. ¿Qué condiciones debería de cumplir o haber mantenido la pareja? ¿Qué características para poder alcanzar este objetivo de llegar al amor maduro?
Pues bueno, la madurez, como su nombre lo indica, tiene que tener un proceso, ¿no? Tú no puedes llegar a la madurez de tu vida sin haber pasado primero por una etapa de infancia, adolescencia, ¿no? Entonces, la madurez sí es un cumplir etapas, sí es empezar a darse cuenta que esto no era el amor, sino que a lo mejor es esa compañía, es ese mirarnos y con la mirada ya entender lo que quiere el otro, es ese conocer tanto al otro que, como digo yo, como que con la sola mirada yo ya pueda saber qué es lo que el otro quiere decir. El amor maduro viene con el tiempo, conociéndonos mucho y ya dándonos cuenta que no es todo ese romanticismo, pero el romanticismo iluso, ¿no? El romanticismo iluso, el que nos pintaron en los cuentos de hadas, en El Príncipe Azul y en La Princesa Rosada, como digo yo. No, es ese que hay que trabajar, que hay que la relación de pareja es un reto muy grande. Se tiene que trabajar, se pasan por muchas crisis, se pasan por muchos conflictos, pero al final nos damos cuenta que hemos podido superar todo eso y entonces queda un amor más sólido, más cimentado en la realidad, en lo que es, en entendernos, en conocernos, en aceptarnos.
Rosita, ¿dirías que esta etapa del amor maduro es más compañerismo que pasión? ¿O es utópico decir que se pueden tener o vivir por igual estos dos ingredientes de la relación?
Yo creo que se pueden vivir por igual todo el tiempo la pasión. Lo que pasa es que no es lo mismo la fogosidad y la pasión cuando tú tienes 30 o 40 años que la fogosidad y la pasión cuando tienes 65, 70, pero siempre se puede mantener la pasión. La pasión, como te digo yo, es todo el cuerpo, tenemos todos los órganos, utilice todo lo que es piel para dar sensualidad, para conectarse con el otro y para expresarle con todo su cuerpo el amor a la persona, ¿no? Entonces la pasión obviamente va decayendo y se va ajustando.
¿A qué te refieres cuando dices se va ajustando?
Se va ajustando cuando yo digo se va ajustando a la pareja le gusta, a lo que a la pareja, el ritmo de la pareja, a los gustos, y se va ajustando a lo que a los dos nos funciona, a lo que los dos nos hace bien y nos gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo una pareja que quiere hacer el amor todos los días y resulta que el otro miembro de la pareja, pues con dos veces a la semana es suficiente, va a haber uno que va a estar insatisfecho. Hay uno que va a decir, a mí me hace falta. Y eso es un peligro. Entonces, ahí hay que ajustar, ahí hay que entrar a mirar, ahí hay que entrar a ver por qué, qué es lo que pasa, qué es lo que el otro quiere, y empezar a ajustar y llegar a un nivel donde los dos queden contentos.
A la negociación, al acuerdo, de lo que hablábamos al principio.
A que los dos queden contentos, pero no uno sacrificado. El sacrificio en una relación es peligroso.
Porque eso tiene un efecto rebote después.
Claro, si yo me sacrifico, tarde o temprano voy a querer cobrar ese sacrificio. Voy a decir, no más, no aguanto más, porque estoy haciendo algo que no me fluye naturalmente, que no es lo que yo desearía. Entonces no es cuestión de sacrificarse, es cuestión de mirar y llegar a acuerdos, y de pronto el otro no necesariamente quiere tener relaciones todos los días, sino que de pronto el solo hecho de un juego, de una caricia, de un momento romántico para él pueda ser suficiente, ¿no?
O de arrimarse al hombro del otro o al pecho del otro para ver televisión.
Exacto.
Ahí ya hay un contacto que tiene que ver con sexualidad sin que necesariamente, como tú decías, el fin último sea que hay un coito.
Correcto, correcto. Es aprender a desexualizar la relación. No todo es el sexo unión de vagina con pene. No todo es eso.
Rosita, cuando estamos recién de enamorados o cuando estamos recién casados, planificamos con la pareja, ¿no? Es que yo me veo contigo haciendo esto de aquí en 10 años. Pero cuando ya estamos en una relación o en un matrimonio que ya tiene pues sus 15, 20 años, ¿cuán importante es no dejar de planificar metas en conjunto? ¿Dónde quiero estar contigo en lo personal de aquí en 20 años más? ¿Y por qué no también en lo profesional? Quiero que estés junto a mí o que me apoyes para conseguir este objetivo.
Creo que si nosotros no podemos hacer compromisos con la pareja y cumplirlos, hay una falta de confianza y credibilidad que se va a ver afectada para todo. Entonces, yo creo que podemos escribir esos compromisos. Si son compromisos importantes, podemos escribirlos, podemos ponerlos en un papel, estarlos mirando y tener esas metas y esos propósitos. Me parece que está bien, claro. A veces no podemos, si no programamos un ahorro, no podríamos de pronto viajar. Entonces, sí está bien, pero que se cumpla. Y que no sea que eso se postergue y se postergue. Ay, sí, habíamos dicho que íbamos a hacer eso, pero no, se nos ha olvidado, no lo hemos hecho, porque se pierde credibilidad y confianza. Por eso es tan importante lo que yo digo de la comunicación, ¿no? Y yo confiar, si yo me comprometo, yo tengo que cumplir. Lo que me comprometo, para mí la palabra tiene mucha importancia. Sí. Si no, pues si yo digo algo y no lo cumplo, ¿cuándo vuelve usted a creer en su pareja? Ah, no, es que usted siempre dice eso, pero al final nunca cumple. Entonces es, no, venga, nos lo proponemos y lo firmamos y le ponemos el día y hay uno que está pendiente y podemos, los acuerdos se deben revisar. Entonces, si tenemos que hacer algún acuerdo para no solamente estos propósitos, sino para alguna cosa que estamos trabajando de ajustarnos, de mejorar, de fortalecer en la relación, entonces cada 15 días miramos cómo vamos y no que al año, no, pues eso no se hizo nada y se nos olvidó a los dos, no. ¿Cómo vamos en esto? ¿Se está haciendo? Bueno, acuérdate que tú quedaste de hacer esto, yo quedé de hacer esto, y estarse revisando. La palabra tiene poder.
¿Cuándo tú consideras que ya no es recuperable la relación?
Pues yo diría que, aunque lo revalúo, pero yo diría que lo único cuando ya no hay respeto ni amor. Recuperar el respeto, una pareja que se ha perdido el respeto, cuando yo hablo de respeto es que ya se insultan, se agreden, se han golpeado, se han humillado, ya ha pasado mucha agua debajo de ese puente que es difícil, no es imposible, pero es difícil, y cuando no hay amor. Pero he visto que el amor se puede recuperar también. El amor también es una decisión, pero tengo que tener como que alguna admiración, algo que de la pareja todavía rescatable. Pero cuando ya no hay esa admiración, ya no hay ese cariño, ya no hay ese respeto, es bien difícil. Es bien difícil recuperar una relación ahí. Se necesita un trabajo muy fuerte y de los dos. Y que los dos quieran trabajar al tiempo cuando hay esto, es difícil.
Bien, bien. Con esta apreciación final de Rosita, terminamos este episodio de También Lolita. He hecho un verso sin mayor esfuerzo, Rosita y Lolita. Maravillosos tus conceptos, Rosita, tus consejos, sobre todo tus apreciaciones. Te agradezco por haber compartido tus consejos, tus conocimientos, tu sabiduría.
Un gusto.
¿Cómo te has sentido aquí en el episodio de También Lolita, en nuestro podcast?
Es cuando yo estoy hablando de lo que a mí me apasiona y a mí me la terapia de pareja es lo que más me gusta, pues yo me siento en mi salsa. Me encanta trabajar con las parejas. Es una satisfacción muy grande ver cómo pueden llegar parejas con tantos problemas y salir fortalecidas. También es triste cuando llegan parejas y yo veo que no hay nada que hacer. Cuando ya veo que hay uno que no está en la relación hace mucho tiempo y no está interesado, entonces es duro ver eso porque yo ya sé que ahí no va a haber nada. A veces lo digo honestamente y francamente, pero a veces pues espero a ver si hay algo que en el transcurso del tiempo se recupere. Pero uno ya tiene, yo creo, con toda modestia lo digo, tener un ojo clínico. Y ya es bien, yo ya veo una pareja ahí. Y yo se los digo, ustedes tienen un porcentaje de recuperación muy bueno. Ustedes van a salir adelante porque se nota, como otras que uno ya sabe que eso ahí.
Como un doctor que tiene que dar una noticia a un paciente en una etapa terminal.
Sí, pero yo no lo doy tan rápido. Yo trato de mirar porque, pues, como primera medida me puedo equivocar. Y como segunda medida, a veces en el avance de la terapia, la gente sí como que reacciona y puede cambiar y puede ya empezar a comprometerse.
Les aconsejo que sigan a Rosita en su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram. Podrán ver ahí videos y publicaciones con consejos que se pueden aplicar no solamente a las relaciones, sino también al crecimiento personal. Gracias nuevamente, Rosita Sánchez, psicoterapeuta de familia y pareja. Y gracias a ustedes, escuchantes de este podcast, por acompañarnos. Nos vemos en 15 días. Chao, chao.
Gracias por escuchar y recomendar este episodio de También Lolita, porque juntas construimos esta comunidad.
Esta es una producción de Aural.